Bueno, espero que se escuche bien porque puse otro setting. En plan, ahora estoy en mi cama literalmente y he puesto el móvil en la mesa que tengo al lado de mi cama. Y bueno, eso lo veo evidentemente un problemático porque, claro, cuando yo quiero estudiar, tengo la mesa y al lado tengo mi cama. Y pues tengo ese dilema de que estudio, no estudio. Me hago un poco la loca en ese sentido, ¿no? Y bueno, o sea, es difícil porque la mesa da como, o sea, miras a la izquierda y ya ves la cama, ¿eh? Y bueno, la tentación está ahí, ¿no? Pero bueno, me introduzco una vez más. Bueno, este es el podcast que yo he llamado El Chat con mi Almohada porque en BeReal tengo un nombre curioso que es El Chat con mi Almohada, ¿no? Y bueno, estoy ahora mismo en mi cama con mi almohada, efectivamente, así que sí que es un chat con mi almohada, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es un poco de un tema serio, tema relevante, un tema como queráis considerarlo. Y bueno, ese tema, evidentemente, es el tema de programación, ¿no? O sea, creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez en su vida algo de programación o conoce a alguien que sabe de programar, sabe de programación, ya sea en cualquier lenguaje de programación, Python, Java, también estaba HTML, si no recuerdo mal, y bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, en mi Instagram fui como un poco promocionando este podcast, hablando sobre, bueno, cómo se programa en C++, y no pretendía que esto fuese en cualquier momento un tutorial genuino de la programación, sino será como un poco para introducir el tema de programación, qué es lo que opino de ello y por qué es importante para la vida, ¿no? Y bueno, empiezo un poco como explicando cómo empecé a estudiar la programación como tal o aprenderla, ¿sabes? Y bueno, todo empezó en, bueno, primer año de mi carrera. Yo tenía un profesor un cuanto cuestionable, por así decirlo, creo que. Estuve hablando ahí así con gente de mi facultad y hay gente que de verdad le conoce por su reputación, pero no conoce a este profesor en la vida real. Y se me hace muchísimo, me hace mucha gracia, se me hace muy gracioso. Y bueno, o sea, quería mencionar solo eso, ¿vale? Para que se sepa que este profesor tiene reputación y tiene fama en mi facultad. Pero bueno, lo que iba diciendo, que yo tenía un profesor un tanto cuestionable por el hecho de que, bueno, yo cuando iba a clase, pues no iba a clase. Directamente era un tipo de TED Talk. Es que ni siquiera TED Talk, porque al menos aprendes algo en un TED Talk, ¿no? O sea, era simplemente el club de la comedia, por así decirlo, pero entre comillas, porque el profesor se creía un tanto comediante, pero sus chistes no daban mucha gracia, ¿no? Por el hecho de que eran chistes boomers y luego, o sea, eran chistes que estaban poniendo súper verde a su mujer, lo cual es como que ¿por qué? ¿Guay? ¿Hay algún problema? Y yo hasta hoy en día quiero como esas noticias del chisme, pero bueno, o sea, que no me voy a meter en su vida, ¿vale? La idea es que la clase de programación no era clase de programación, era como la charla del profesor, pero con algo así de programación, pero una mención pequeña, tipo, sí, que hay que usar los bucles for y ya está. Y ya está, ¿no? Ahí quedaba un poco la clase, ¿eh? Entonces, claro, cuando llegan los exámenes, yo no sabía hacer nada. Y bueno, luego en el segundo cuatrimestre de ese mismo primer año, tuve una profesora mejor que me enseñó al menos cómo hacer un algoritmo, ¿no? Por eso el primer post que yo hice en Instagram es sobre algoritmos, que no te enseña exactamente cómo hacer un algoritmo, sino es como que una idea para que se sepa que el primer paso para hacer programación es el algoritmo, evidentemente, porque si no sabes cómo hacer un algoritmo, no sabes programar, punto, ¿no? O sea, por mucho que te aprendas el lenguaje de la programación, es como que, ahora, ¿qué es el paso que tengo que dar, ¿no? Ese es el problema con esta fase muy importante, ¿no? Que es el algoritmo. Y bueno, ya que tanto lo estoy mencionando, ¿qué es? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo básicamente es como el camino que nosotros vamos a recorrer para llegar a una solución, ¿no? Entonces, o sea, si yo tengo un problema, digamos, el problema del factorial, ¿vale? Por ejemplo, y una aclaración, por si no sabéis qué es el factorial, básicamente cuando tenemos 4 factorial, pues esa función, pues te da simplemente 4 por 3 por 2 y por 1, ¿no? O sea, es como que tenemos un número factorial, significa que es ese número multiplicado por el número anterior a ese y anterior a anterior, ¿no? O sea, es un bucle, básicamente. Entonces, si yo tengo el problema del factorial y lo quiero programar, pues no puedo ir directamente y poner factorial porque no todos los programas de programación, o sea, los lenguajes de programación, están especializados en eso. Entonces, lo que se tiene que hacer es el algoritmo para ver cómo se haría eso. Es básicamente desglosar la ecuación en pequeños pasitos. En este caso, si es un factorial, pues simplemente escoger el número, hacer un bucle en el que ese número es multiplicado por el anterior y luego eso lo guardamos y multiplicamos por el anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al número 1, ¿no? Pues bueno, la profesora en cuestión me enseñó cómo hacer eso, ¿no? Cómo organizar mis ideas para que el problema que me están dando, hacerle un algoritmo y chachi piruli, ¿no? Pero eso es lo único que sabía hacer, el algoritmo. Ya luego, lo que era el programa o sea, el lenguaje de C++, pues lo tenía un poco como que en el aire, ¿no? Lo tenía cogido así como a cachitos y estaba un poco en las nubes y no pude aprobar el examen en su momento. Pero luego llega el año siguiente, segundo, o sea, que yo ya estaría como segunda matrícula de programación. Y bueno, tengo un profesor súper, súper majo que me introdujo a las ideas de programación muy bien, a lo que es el lenguaje y todo eso, y ya me lo pude sacar para así, de chiripa, ¿no? O sea, fue todo súper fluido, súper chachi. O sea, hasta hoy en día le agradezco bastante al profesor porque fue el único que me dio como una base estable para saber cómo programar tanto en C++ como en cualquier otro programa, o sea, programa, digo, en cualquier otro lenguaje que exista de la programación. Entonces, bueno, lo que vengo ahora a hablar o a mencionar o a un poco discutir es el hecho de que la programación, creo que incluso hasta ahora, no es como un ámbito que se estudia bastante durante los años de formación, formación inferior a la universidad, ¿vale? Me refiero a eso. Y no entiendo exactamente por qué, porque es algo, incluso yo diría que vital, ¿no? Tipo, no es para todas las personas, tipo, o sea, si yo voy a estudiar historia, no voy a usar programación, evidentemente, pero sí que me parece como una herramienta útil para al menos tener como una idea de cómo resolver problemas. Aquí entra como la parte de cómo hacer algoritmos y todo eso. Me parece muy importante porque es como que, sí, o sea, una vez que sabes hacer algoritmos, pues sabes un poco cómo optimizar tus soluciones, o sea, tus algoritmos en la vida, por así decirlo, pues para ya hacer las cosas de manera más efectiva, ¿no? Me parece como una cosa que aprendí muy, o sea, que se me quedó muy sentada cuando aprendí programación. Porque normalmente cuando resolvemos problemas, pues tenemos muchas cosas en la cabeza, no hay una línea y tal. Y una vez que yo aprendí a programar, pues claro, o sea, tengo que minimizar todo lo posible porque me da pereza escribir todo en el ordenador. Entonces, la idea es que cuando yo iba haciendo algoritmos, pues dije, bueno, o sea, esta idea, este bucle, pues se puede hacer de esta manera o podría minimizarlo y en vez de hacerlo con un for, digamos, lo hacemos con un while, ¿no? Y bueno, ¿qué significa estas dos cositas? Pues bueno, los bucles. Que hay como distintos tipos de bucles en la programación. Y bueno, distintos. Hay tres. Quizá haya más, pero bueno, en C++ al menos hay tres, ¿no? Tenemos el bucle for, que es un bucle que te permite repetir una acción cuantas veces tú quieras, pero en este caso tú conoces las veces que quieres repetir la acción. Entonces, si tenemos un factorial, tenemos, bueno, 4 factorial, vamos a repetir la acción de multiplicar 4 veces. Luego, el bucle while es distinto porque tienes que ahora formarte como una condición, ¿no? O sea, tenemos la acción que queremos repetir y esa acción se va a repetir hasta que llegamos a cumplir la condición entre que hemos nosotros impuesto, ¿no? En este caso, si vamos a hacer un factorial, nuestra condición sería, bueno, si llegamos al número 1, pues ya no más bucle, ¿no? Y ya está. Y luego está el tercer bucle, que es el do while, que este no lo mencioné anteriormente, pero es el tercer bucle que conozco en C++, que es básicamente, bueno, hacemos la acción, ¿no?, de multiplicar y luego al final revisamos la condición. Hemos multiplicado 4 por 3, ¿vale? ¿Hemos llegado al número 1? No. Entonces vamos a volver a hacerlo, ¿no? Es la diferencia que tiene en el while y el do while, me lo explicó la profesora con un ejemplo súper clarísimo y súper chachi, ¿no? Imaginemos que queremos entrar a una habitación, ¿no? Pero no sabemos si esa habitación está vacía. Y bueno, o sea, nuestra condición es que si la habitación está vacía, podemos entrar. Si no está vacía, pues bueno, no entramos y ya está, ¿no? Es un poco como que un ejemplo un poco tonto, pero bueno. El while lo que hace es que antes de entrar a la habitación, te toca la puerta, ¿no? Y revisa, oye, mira, está vacía. Está vacía, pues entramos. Si no está vacía, pues seguimos tocando la puerta, por así deciros. Esa sería nuestra acción a repetir, ¿no? Y luego el do while lo que hace es simplemente entrar a la habitación y ahí revisa, ¿está vacía o no está vacía? Si no está vacía, pues salimos. Si está vacía, pues entramos y ya está, ¿no? Es como esa sutileza que tienen el while y el do while, que, vamos, o sea, es importante conocerla porque hay algunas acciones cuando vas programando que sí que requieren un do while. Es que a veces es como que, bueno, yo cuando empecé veía como el while y el do while como que, porque hay una diferencia, ¿no? O sea, que cuál es necesidad, ¿no? Hasta que luego empiezas a programar y dices, ah, vale, que sí que es verdad que hay cosas que tengo que empezar haciendo y luego revisar la condición, ¿no? O sea, que no me hace falta hacer primero la acción arriba y luego poner un while cuando puedo hacer un do while y empezar ya con la acción, ¿no? O sea, es que no sabría explicar exactamente esta diferencia, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces, bueno, fui aprendiendo así un poco cómo resolver problemas de manera efectiva y también me parece como importante para introducir conceptos de programación antes de entrar a una carrera que requiera programación. Y creo que hay una gran mayoría, al menos de carreras, al menos en la parte científica, ¿no?, o al menos en la parte matemática, al menos, que sí que requieren tener un conocimiento previo de programación, ¿no? Y es muy triste porque yo cuando entré a la carrera y vi programación, me asustó bastante porque pensé que iba a ser algo muy complicado, que me superaba las capacidades, cuando en realidad no es algo tan, tan difícil de comprender y tampoco de aprender, ¿eh? O sea, programación creo que lo puede aprender cualquiera si le echa las ganas, claro. O sea, ahí está la condición, ¿no? O sea, tú puedes aprender programación si le echas las ganas y empiezas a experimentar con el propio lenguaje, ¿no? Entonces, claro, aquí entran un poco las condicionales también, ¿no? O sea, eso creo que como que es de toda la vida, pero en la programación también las condicionales son una parte vital, ¿no? Entonces tenemos nuestras if y, bueno, nuestros if y else, ¿no? Que les decimos. If es básicamente sí en inglés, ¿no? O sea, si hago algo, es ese sí en inglés, ¿vale? Y else es el si no, ¿vale? A ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si estudio, apruebo, si no, suspendo. Pues el primer sí sería if y luego el si no sería else, ¿no? Entonces, cuando vamos programando, pues tenemos que, a veces nuestras cositas tienen que cumplir una condición, ¿no? Tipo, por ejemplo, el factorial, tenemos que llegar al 1, porque si no hemos llegado al 1, pues tenemos que otra vez seguir multiplicando hasta llegar al número 1, ¿no? Entonces, bueno, nuestra condición sería if el factorial llega al 1, pues podemos cerrar el bucle. Else, repetir el bucle, ¿no? Que, o sea, esto ya es, o sea, si lo metemos dentro del bucle, pues se da a entender que está dentro del bucle, ¿no? Pero es como un ejemplo para que se vaya entendiendo un poco lo de if y else, ¿no? Y bueno, o sea, lo que íbamos diciendo, que la idea es que la gente entre a sus carreras conociendo algo de programación, o sea, algo así, lo voy a decir más alto para que el gobierno al menos me escuche. La idea es que sus alumnos entren a la carrera conociendo programación, por favor. Y ya está. Otra cosa que asusta. Lo he dicho mal. Otra cosa que asusta, y o sea, esto ya no tiene nada que ver con programación, ¿no? Pero es como un pequeño ranting, por así decirlo, del tema. Es el hecho de que, o sea, mis profesores hoy, bueno, mi profesora hoy, una de ellas, nos ha mencionado que poco a poco las personas que están entrando a la carrera, al menos mi carrera de estadística, están menos capacitadas que las anteriores, ¿no? O sea, las personas que han entrado este año están incluso menos capacitadas que las que entraron el año pasado y viceversa, ¿no? Entonces, esto es un hecho que asusta por el hecho de que es como que, o sea, es una carrera muy intensa estadística. Doy fe, doy fe. Y bueno, o sea, si no tienes unos conceptos muy claros, no puedes progresar en la carrera y te vas a estar estampando constantemente y es frustrante. Y bueno, o sea, mi profesora estaba mencionando este hecho y tal, y yo también lo estaba notando cuando estuve dando tutorías, porque bueno, yo hago tutorías y tal, y mis alumnos son súper capaces de aprenderse todo lo que yo me sé, son muy capaces. Me encanta estar también con ellos y me encanta porque ellos también tienen como esa voluntad de aprender, ¿no? Pero bueno, o sea, yo les veo cada vez como que más así en el limbo por el hecho de que los profesores, al menos los que se presentaron a ellos, no están haciendo como el esfuerzo de que de verdad aprendan algo, ¿no? Y eso es como una pequeña diferencia que he estado viendo recientemente, ¿no? Yo también viví mis años de instituto no aprendiendo casi nada, o sea, lo hacía todo o de memoria o y ya está, ¿no? Pero luego sí que habían cosas que se me quedaban en la cabeza, tipo física y matemáticas, porque es que tiene que ser así. Es que si no entiendes la fórmula que vas a usar en física, mal vas. Entonces, bueno, son como que las pocas cosas que de verdad aprendí, comprendí y, bueno, hoy en día puedo yo transmitir a otra persona, ¿no? En este caso, los niños y niñas que estoy haciendo de tutora, ¿no? Que estoy tutoreando, si se puede decir así, ¿no? Entonces, bueno, lo que íbamos diciendo, que me da mucha pena ver lo perdidos que suelen estar en clase porque o los profes no quieren hacer el esfuerzo de verdad enseñarles o simplemente no. Es que es lo primero, o sea, lo primero ya te lo resume todo. O sea, si el profesor no quiere que el alumno aprenda, mal vamos porque el alumno no va a aprender, no tiene ganas de, o no, como que no recibe esas ganas de aprender. Y claro, o sea, va a clase y ir a clase le es un suplicio, ¿no? Y esto ya no es un tanto de la ley de educación, porque, o sea, puedo criticar la ley de educación todo lo que quiera y tal, pero incluso yo la veo como algo que de verdad es efectivo, ¿no? O sea, tiene sentido en algún aspecto, ¿no? Hay otras que sí que me molestan, como por el hecho de que bachiller está programado para que tú solo te aprendas cosas de memoria y ya está, ¿no? Pero luego, yo creo que esto es más como una cosa de clases, ¿no? De profesorado, de un fallo en el sistema educativo, pero en ese aspecto, ¿no? Del profesorado que no quiere hacer el esfuerzo de que sus alumnos aprendan. Y es que incluso uno de mis alumnos me dijo que sus profesores no están mostrándose en clase incluso. Entonces, todo lo que están aprendiendo, bueno, mi alumno, todo lo que está aprendiendo es de mí full completamente. Lo cual, o sea, yo me siento halagada, pero me da mucha pena porque es como que llega a la hora de tutoría que tiene conmigo y no sabe cómo empezar. Y yo tengo que ir como, bueno, diciéndole, mira, se empieza así, asá, y todo eso, ¿no? Y bueno, esto es un poco como pequeño ranting de lo que estaba sucediendo en la educación. No pretendía que acabase de esta manera, pero me parece un tema interesante, ¿no? O sea, si hay alguno que quiera comentar, me lo comente, por favor, porque me parece un debate interesante e importante por el hecho de que estas personas, estos alumnos, son el futuro del país. Y si no los formamos bien, el futuro del país va mal, evidentemente, ¿no? Entonces, es un poco para concienciar esto. Si conoces así a algún alumno que esté como teniendo esos problemas, pues, a ver, es que no puedo dar consejos en ese sentido, ¿no? Pero sí que, o sea, bueno, si eres hermano de alguien y se encuentra en esta situación, pues es muy bueno ayudar y todo eso, apoyar todo lo que puedas y todo eso. Y bueno, que eso. Que bueno, lo que más pena me da también, añado, es el hecho de que yo, por suerte, estoy enseñando a estos chicos porque se pueden, o sea, tienen la capacidad de mantener estas clases, ¿no? O sea, de pagarme a mí. Pero yo conozco, o al menos, bueno, también fue mi situación en la que no había esta capacidad para pagar a un tutor extra. Entonces, tienes como ese problema adicional, ¿no? De que mi hijo no está aprendiendo nada. Yo no sé nada de lo que están aprendiendo Y luego ya para colmo es que no puedo permitirme un tutor, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué es lo que puedes hacer, ¿no? Pues bueno, en este caso, pues sería mejor, ¿sabes? Hablar con profesorado y todo eso, pero bueno, también es lo que íbamos diciendo antes, que a veces el profesorado simplemente es que le da igual y en esos casos ya es como que te sientes esa pequeña impotencia, ¿no? Entonces, es triste en ese sentido, ¿no? De que hay gente que quiere aprender. Hay gente que no quiere enseñar y bueno, que todo se está yendo al garete, ¿no? Pero pensemos que de igual manera, si no llegas formado en la universidad, hay profesores y creo que, o sea, o hay profesores que sería, bueno, una mitad o al menos todos los profesores están dispuestos a ayudarte. Entonces, si llegaste a la universidad, bien hecho y nada. Sin preocuparse que los profesores te van a ayudar y te intentarán dar todo el material posible. Algunos, ¿vale? Hay otros que sí que, bueno, un poco como que tiquismiquis y tal, pero en general, todos los profesores con los que yo me crucé en la universidad, al menos, todos me han intentado ayudar de la mejor manera posible, me dieron material, me dieron tutorías así especializadas, entonces es un pequeño mensaje de esperanza, ¿no? Por lo que estaba hablando de antes, ¿no? Y bueno, lo que decía antes, igual que puede no ser la mayoría, pero yo es que simplemente lo hablo según lo que me contaba mi profesora hoy mismo y según lo que yo estuve viendo con mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco tiene por qué ser la media, ¿no? La media de la población, que también hay como colas y colas, ¿no? Y pues nada, o sea, esta ha sido la charla de hoy. Interesante, creo que me fui un poco por las ramas y tal, pero lo dicho, no iba a ser un tutorial genuino de programación, por el hecho de que la programación es muy visual. Entonces, si yo no hago un tutorial en YouTube de cómo programar, se me hace un poco difícil mostrar programación con un audio. Es un poco esa barrera que tengo, ¿no? Y bueno, también quería hacer como una grabación más, o sea, menos editada, porque es que había hecho una grabación antes y tenía pensado editarla, pero lo pospuse tanto que dije, es que no me va a gustar nada al final, porque, o sea, no es que no me guste editar, ¿vale? Me gusta mucho editar. Tengo como un vídeo en YouTube que, bueno, a los interesados lo dejaré en el enlace o algo. Un vídeo en YouTube en el que he editado la canción de Ghostbusters con el vine este de The feminists are taking over, I'm not a virgin. Es lo mejor que hice en mi vida. Bueno, ese vídeo como que muestra que sí que me gusta editar, ¿no? O sea, tengo un aprecio al arte de la edición, pero claro, o sea, si se te cruzan bastantes cosas en la semana, pues se hace un poco difícil, ¿no? Y se hace difícil también el disfrutar de editar, ¿no? Porque lo sentiría más ya como un trabajo, más que algo que de verdad lo quiero hacer pasionalmente, ¿no? Cosa mía, que el podcast sí que es algo pasional, pero la edición no, ¿vale? O sea, la edición del podcast no lo sería, ¿vale? Pero por eso, porque es una pequeña barrera, pero por lo demás, esta es la grabación más así. Y va a salir así tal cual. Es que yo ya no voy a editar más. Porque es que si me pongo a pensar en la edición y todo eso, es como que esto salió mal y tengo que volver a grabar. Tal cual. Así que bueno, ya nos veremos en el siguiente. Bueno, nos veremos. Me escucharéis en el siguiente podcast. Hablando de lo que sea. Es que ya a este punto como que se me fueron los temas. Pero no, que van a salir, que van a salir, que van a salir. Que van a salir y voy a seguir posteando sobre la última parte que quería postear de programación, que son los tipos de datos, que es también una parte vital al menos en C++ es vital y también para la programación, ¿no? Sí que voy a postear eso y nada, o sea, el siguiente tema va a ser, creo, seguramente va a ser la cosa más random que se me ocurra en el momento, entonces bueno, eso. Disfruten de su semana. Bueno, de lo que queda de la semana porque hoy es viernes. Y bueno, tengan una buena vida.